Bueno, estamos en una situación que se viene agravando. Estamos convocando para el próximo lunes el Comité de Emergencia Agropecuario, pero con una altísima probabilidad que se reitere la declaración de emergencia agropecuaria, que arrancó el 24 de octubre, llamativamente muy temprano, en plena primavera, ya tuvimos que hacer esta declaración de emergencia, y sería el tercer año consecutivo que tenemos una situación de déficit hídrico, ya apuntando a una sequía, sin de no revertirse con precipitaciones que sean abundantes. Así que la situación es compleja desde el punto de vista de la producción. Hay una falta de disponibilidad de agua en el subsuelo muy importante. Está teñido de rojo el país en el mapa que apunta el índice de humedad en el suelo, y el índice verde que muestra la condición forrajera o de vegetación en la superficie viene tomando tonalidades preocupantes y que se agravarán en la medida que nos vamos. Bueno, yo creo que es difícil indicar un punto porque está generalizada la situación. En la zona agrícola, digamos el litoral sur, ha llovido algo en el mes de diciembre y los cultivos se mantienen con alguna expectativa. Todavía no están en una situación crítica, no sea algún maíz más temprano, pero la situación forrajera en general es preocupante por esta acumulación de sucesos. Tercer primavera consecutiva con sequía y verano subsiguiente tampoco es algo muy normal. Podemos estar reiterando una situación complicada. Estamos en una situación niña, que es la fase fría de las corrientes del Pacífico, que termina menores precipitaciones y que recién se estaría neutralizando a partir del mes de febrero. El año pasado estuvimos en una situación parecida, pero el 15 de enero empezaron las lluvias y eso fue bastante importante, fundamentalmente para la zona de la agricultura y buena parte de la situación forrajera en el resto del país que resolvió la situación. Tuvimos una lluvia en el mes de enero con varios episodios de precipitaciones que ojalá se puedan reiterar este año, pero los pronósticos no son muy alentadores en este sentido y tendremos que ir viendo cuáles son las medidas que tenemos que tomar. A partir de esta semana ya vamos a estar saliendo al interior, la semana que viene en gira por más departamentos. Este jueves estaremos en Montevideo y Canelón, viendo la situación. Estamos, además de los quebrantos productivos, con un altísimo riesgo de incendios de campo, como hemos asistido, incendios forestales e incendios en zonas urbanas, como hemos visto todos estos días, porque la condición de inflamabilidad de la vegetación es muy alta, está todo muy seco, las temperaturas son muy elevadas, el viento sopla y es un factor también predisponente que ante cualquier acción humana, a veces inadvertida, a veces accidental, pero siempre o muchas veces o la mayor parte de las oportunidades tiene un factor humano asociado a los incendios. Por lo tanto, un llamado a la responsabilidad ciudadana en este sentido es muy importante. No se pueden encender fuego, no se pueden quemar vegetación, solamente se puede encender un fuego en zonas habilitadas. Tenemos la zona de la costa donde tenemos una afluencia de público muy importante, por suerte, con la temporada turística que parece haber atraído a muchas personas a la costa, pero también es un factor predisponente de mayor riesgo de incendio. Hemos visto también en las rutas muchas veras del camino, veras de las rutas quemadas. Y eso muchas veces está asociado a una colilla de cigarro que no tendría ninguna consecuencia si estuviéramos en una condición normal, pero una acción de este tipo que es tan normal verlo puede generar un desastre muy importante con daños económicos y personales que puede ser de gran magnitud.
Usted mostraba la coordinación que hay con las diferentes instituciones, pero ¿se están pensando en nuevas medidas para atender lo que es el tema de incendio?
No, yo creo que hay un despliegue importante tanto del SINAE, la Dirección Nacional de Bomberos, las Fuerzas Armadas que están con estos sistemas de entrenamiento realizados, las brigadas que tienen las empresas forestales, hay 3 helicópteros contratados con brigadas especializadas en el combate inmediato al incendio. El secreto del combate al incendio es el combate temprano y por lo tanto también la aplicación de tecnología, tenemos las cámaras inteligentes, se han incorporado este año como una forma de respuesta de detección. tenemos muchas zonas que son despobladas en el país y que a veces la advertencia de la columna de humo ya es bastante tarde y por lo tanto estos sistemas tecnológicos son importantes. Se han incorporado y se han puesto a disposición drones también para sobrevuelos, no solo en los focos ígneos, pero también en forma preventiva, lo que da un mayor alcance de vigilancia para un mayor grado de respuesta. Pero bueno, creo que hay un trabajo realizado con mucha coordinación, también las prevenciones de limpiezas de bosques, de zonas forestadas con cortafuegos limpios, que también ha sido una acción positiva. Y creo que una generación de conciencia de los riesgos que genera esto a partir de trabajos realizados previamente, pero fundamentalmente del incendio de Algorta y de la Ruta 24 el año pasado, de Ruta 25, 24 y 25 el año pasado, que fueron de gran magnitud.
Ministro, ¿es necesario nuevas ayudas para los productores agropecuarios y ganaderos a raíz del déficit hídrico? ¿Hay riesgo de mortandad de animales? ¿Cuál es la valoración que se hace desde la cartera?
No, por ahora no hay, porque estamos en una época del año que las condiciones climáticas no hace frío, no hay heladas, y por lo tanto los ganados se mantienen en condición razonable. No estamos en una situación tan crítica todavía, pero sí, si miramos en el mediano plazo, de no revertirse en la situación, podemos tener un invierno bastante duro. Por lo tanto, hay que ir estudiando preventivamente cuáles son las medidas que podemos tomar. Primero, lo que se hizo fue una postergación del vencimiento del EPS rural, que en definitiva esto no tiene costo para el Estado, esto es una ayuda de carácter financiero, se posterga un pago durante 30 días, y esto porque cuando tenemos una situación de sequía, los productores que tienen la falta de forraje también tienen sobrecostos, y por lo tanto es mejor destinar estos recursos que estaban eventualmente colocados para el pago del EPS, para el pago de forraje o al pago de limpieza de aguadas o de vertientes o traslados de ganados cuando nos encontramos en la situación que no tenemos agua para la bebida de los ganados, entonces, o contratar un pastoreo. Todas estas cosas son sobrecargas financieras y económicas que tienen los productores, y creo que fue una medida acertada del gobierno porque no tiene costos y además muchos productores resuelven pagarlo de todas maneras para verse libre de vencimiento y no hacen uso de esa prerrogativa de postergación.
¿Cuántos son los productores que están siendo asistidos en estos momentos por parte de las intendencias y demás a raíz del déficit hídrico?
Y debemos todos estos años, en torno de 1.500 productores que están en torno de las ayudas, pero tal vez sean muchos más porque no tenemos la contabilidad de las ayudas que directamente realizan las intendencias. Por la vía del Ministerio, que son los sistemas de microfinanzas, estamos en ese volumen, más allá que otras ayudas son más generalizadas.
Ministro, desde la Defensoría de la Cadena Avícola han denunciado que el INAC no está realizando los controles sobre la suprema de pollo y que se está congelando, descongelando y volviendo a congelar el producto. ¿Qué opinión tiene usted al respecto?
Bueno, en realidad eso es un tema típico del Instituto Nacional de Carne, pero también es un tema bromatológico, así que normalmente la suprema que se vende en plaza importada es una suprema congelada y no se debe descongelar para volver a congelar. Eso no es una práctica que bromatológicamente esté habilitada. Lo que sí muchas veces encontramos son situaciones donde el producto congelado se establece en una góndola refrigerada y se va descongelando naturalmente allí en esas condiciones. Eso hay que ver la normativa, hay que revisar si eso es, pero no es un factor que esté determinando hoy la afectación de lo que están reclamando los productores, que es una disminución de la incidencia del producto importado en la plaza. Vamos a reunirnos en el día de hoy con la Cámara Uruguaya de Productores Avícolas para justamente conversar sobre el tema y vamos a ver, seguramente encontrar un punto de equilibrio para contentar a todas las partes, porque el gobierno, por un lado, quiere y defiende lo que es la cadena avícola nacional, pero por otro lado defiende a aquel que normalmente no protesta, que es el consumidor. Nosotros tenemos que buscar los equilibrios entre lo que son los precios justos y los estímulos para que la cadena continúe funcionando en forma adecuada.